Esta siendo la primera clase que nosotros tendremos en cuanto a este seminario de ministerio práctico. Esta es una clase que, o más bien estudios que tuvimos ya anteriormente en inglés, y debo decirles que el testimonio o los testimonios que yo he oído de distintos hermanos que tomaron esta clase fue que realmente el Señor produjo algo casi indecible, casi inexplicable en las vidas de ellos. En síntesis, sus perspectivas fueron cambiadas. Hermanos que tomaron estas clases fueron mayormente hermanos que ya venían sirviendo al Señor de algún tiempo, en una forma u en otra, ¿no? Y ustedes van a hallar principalmente en estas clases que una de las cosas que mayormente tratamos en ellas, especialmente la primera parte de estos estudios, habrá de ser con cosas que tienen que ver con principios fundamentales. Vamos a usar un ejemplo de lo que significa un principio fundamental. Tomemos por ejemplo el caso del Señor Jesús cuando Él le preguntaba a la gente, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? O en otras palabras, es fácil decir Señor, pero la pregunta es, ¿sabemos nosotros lo que eso implica? Cuando uno hace algo, cuando uno se envuelve en algo, uno tiene que estar consciente de las cosas relacionadas con aquello que uno está enredándose, envolviéndose. Y la gente en los días del Señor le llamaban a Él Señor. Al mismo tiempo, la palabra nos enseña claramente que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Pero Él decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cuando nuestros labios se abren para expresar, ¿no?, para dirigirnos a alguien tan reverentemente como en este caso a Jesús, llamarle por ejemplo Señor, eso tiene implicaciones. Y las implicaciones son simplemente estas. Y es que nosotros le llamamos a Él Señor porque hemos visto su soberanía. En otras palabras, le hemos comparado a Él, lo hemos comparado, establecido una comparación entre Él y nosotros. Y hemos visto que somos muy pequeñitos, somos nada en comparación con Él. Entonces, cuando le decimos a Él Señor, es porque lo que estamos es diciéndole, tú eres de gran estima, tú eres superior a nosotros, tú eres el todo, tú eres realmente, como ya dije al principio, soberano, tú eres el amo y Señor de todo. Ahora, si decimos eso, es porque, repito, hemos establecido un contraste. Lo vemos a Él de esa forma y nos vemos a nosotros totalmente en una posición opuesta. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros alcanzamos a ver de nosotros mismos? ¿Cuál es esa posición? Bueno, pues meramente que somos siervos. Pero esa palabra implica más aún, porque hoy en día, por ejemplo, un siervo, bueno, pues puede ser una persona que es un asalariado, ¿no? Por ejemplo, las factorías, las oficinas, ¿no? En el mundo de los negocios, en el mundo en que vivimos, existe lo que es conocido como la empleomanía. Pero es una empleomanía hoy en día en base a un contrato. Es una empleomanía que hasta cierto punto es soberana. Estoy hablando en el mundo secular, estoy hablando acerca del mundo, ¿no? La sociedad, la civilización en que vivimos hoy en día es una sociedad soberana en cierta forma. Tanto amos, se entiende patrones, como la empleomanía. Nadie es forzado a aceptar un trabajo, cada cual lo acepta si bien le conviene. Pero en aquellos tiempos, y no hace falta ir 2000 años atrás, hasta no hace mucho, existían aquellos que eran amos sobre siervos, pero no empleados, sino siervos esclavos, que es el verdadero sentido de la palabra siervo. Y ahí es donde yo quiero llegar, a establecer esos dos puntos, comparando esos dos puntos, o más bien estableciendo un contraste tan claro, ¿no? Entre lo que es un amo y lo que es un esclavo. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesús decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, Él decía, vamos al principio fundamental de mi señoría. No. Decía, ¿qué hombre que queriendo edificar una casa, primeramente no cava, ¿no?, a fin de hallar un fundamento, a fin de hallar esa roca? Y una vez que la ha hallado, pone el fundamento sobre ella. Y entonces edifica su casa. Podrá pasar lo que suceda, pero esa casa ha de permanecer. Decía, ese hombre es un hombre sabio. Pero estableció el contraste. Y decía, más sin embargo, aquel que simplemente edifica sobre la tierra nomás, ¿no?, sin haber cavado, sin haber puesto un fundamento, sin nada, sino simplemente así, como se dice, a lo loco, tratar de edificar así nomás, esa casa va a perecer. Bueno, eso es lo que sucede con, no solamente en aquellos tiempos, sino hoy en día de igual forma, con al aquello de decir Señor, 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 o cantar Señor, Señor, o orar Señor, y más sin embargo, no hacer lo que el Señor quiere que sea hecho, no estar sujetados, no estar puestos, ¿no?, bajo la soberanía divina. Pudiéramos decir claramente que es un engaño. El corazón se engaña a sí mismo creyendo que le dice al Señor, 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 y que está viviendo bajo esa soberanía divina. Eso es un engaño. Entonces, ¿por qué es que esas cosas suceden? Yo creo que en este estudio que vamos a tener con la ayuda del Señor, este estudio acerca de ministerio práctico, es que habremos de ver por qué es que muchas veces, a pesar de uno decir Señor, Señor, no puede someterse uno a la soberanía divina. ¿Se han puesto a pensar alguna vez que Cristo hizo lo imposible? Cristo, por ejemplo, dice la palabra que Moisés fue un hombre que manso. ¿Dice eso de Moisés? Moisés fue un hombre manso. Pero con toda su mansedumbre, él le pegó a la roca, él llegó a pasar, en otras palabras, él mostró su humanidad, ¿no?, al punto de que él no fue perfecto. Con todas sus, ¿no?, ¿cómo le llamamos?, sus méritos, vamos a decir así, y con aquellas virtudes divinas que operaban y se manifestaban a través de su vida, él no era lo que pudiéramos llamarle ningún perfecto. Él tuvo sus faltas, y creo que Moisés para mí representa uno de los de los santos de Dios, de mayor ejemplo para todos nosotros en Cristo Jesús, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Son vidas que hicieron huella, dejaron huellas en este mundo, se entiende, dentro de los creyentes, delante de los creyentes. Y más sin embargo, él no era perfecto, él lo decía, yo no he llegado a la meta. Ahora, pero sí hubo uno en verdad que fue cabal en todas sus actuaciones, el Hijo de Dios. ¿En qué estaba la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre unos y el otro? Se entiende, entre aquellos hombres y Cristo. Obviamente, de que los demás eran carne y sangre, pero aquel Cristo era el Hijo de Dios encarnado. Esa era la diferencia. Entonces, si nosotros realmente sentimos, ¿no?, que en verdad el Señor nos ha llamado a servirle, nosotros tenemos que empezar por servir debidamente. Servir, recuerden, no es solamente decir Señor, Señor y hacer cualquier cosa. Servir implica hacer aquello que el Señor en verdad quiere. Por ejemplo, uno puede servir en aquellas áreas que mejor le plazca a uno, en aquellas áreas que mejor uno se sienta más cómodo, y realmente no servir como el amo espera que uno sirva. Bueno, mi pregunta en este caso es, bueno, se está sirviendo, sí, pero ¿se está sirviendo al amo o se está sirviendo uno a sí mismo? ¿Se dan cuenta? Venga, ¿dónde quiero llegar? El Hijo de Dios vino genuinamente a servir al Padre. Bueno, él lo dijo. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Por consiguiente, tenemos que ver que él no trató de complacerse a sí mismo. Para ello, para que podamos ver y apreciar y al mismo tiempo identificarnos con ello y llevar a cabo ese mismo andar, yo confío que esta mañana podamos ver ciertas cosas que realmente dejen huellas, que realmente hagan impacto en nuestras vidas. Al hablar del servicio divino, tenemos que para ello tener un principio fundamental. Eso es lo primero. Tenemos que tener un principio fundamental. Recuerden, por favor, el ejemplo que ya les di, lo cual fue dicho por el Señor. Decir Señor, Señor, sin contar el costo primeramente, decir Señor, Señor, sin antes cavar y hallar un fundamento para el servicio que uno vaya a realizar, es vano. Entonces, necesitamos estar seguros que nuestra palabra, nuestra expresión o exclamación, Señor, Señor, que sea algo que realmente está puesto sobre esa roca, esa firmeza, que no sea una cosa superficial. Bien. Cuando hablamos de principio fundamental, algo sólido, algo esencial, vital para el servicio, a donde primeramente queremos ir en esta mañana es a la epístola de Pablo a los Filipenses. A través de todo este estudio, probablemente no habremos de mencionar esta escritura en cada enseñanza, pero yo quisiera, por favor, que a través de todo este estudio, por lo menos, debiera ser algo a través de toda nuestra vida, pero por lo menos a través de todo este curso referente a esta materia que estamos tratando, yo quisiera que nosotros estuviéramos muy conscientes de este pasaje que vamos a leer, porque es pasaje fundamental, principio básico para aquello que habremos de estar tratando, repito, a través de estas enseñanzas. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y que el Señor hable a cada corazón. Haya pues en vosotros, y yo quisiera que solamente subrayaran estas dos palabras, este sentir, o por lo menos que las tomaran en cuenta, este sentir. No es como me sienta yo, no es como se sienta usted o nos sintamos respecto a esto. Es para la obra, para el servicio, solamente puede haber un solo sentir. Yo lo siento en todo mi ser. Quiero decir, para mí es algo que sobrecoge toda mi vida. Cuando yo totalmente me olvido de todo lo que aquí está y mis ojos, mi corazón, todo mi ser va en pos de esas dos palabras. Este sentir. Piensen por un momento, mediten por un momento acerca de la persona de Jesucristo y el sentir que había en él previo al él despojarse de ser igual a Dios. Y ese sentir con el cual él vino a este mundo. Porque ese sentir él no lo adquirió en este mundo. Él, siendo Dios, se despojó de ser igual a Dios para tomar forma de siervo. Lo vamos a ver después. Había un sentir en él que le hizo actuar a través de toda su vida de la forma en que él actuó. Él no actuó por impulso. Él no actuó dogmáticamente, él no actuó celosamente, él actuó con un sentir. La palabra sentir no es un sentir superficial como muchas veces sentimos nosotros, que es una cosa que parece las aguas de la mar, la marea de la mar. Fue un sentir permanente. Esas dos palabras son más de lo que yo pueda decir. Jamás podré empezar yo a decir suficiente acerca de esas palabras. Este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ustedes podrán ver que este sentir primeramente estuvo en él, fue suyo, pero él también lo comparte con nosotros. Nosotros podemos tener nuestro sentir, pero eso no es lo que va a hacer la obra. Eso no es lo que va a resolver. Lo que resolvió nuestra necesidad, aquello que ministró a nuestras vidas, fue el sentir que había en Cristo Jesús. Por eso es que estamos aquí en Él, en esta mañana, todos nosotros. Vivimos en Él, nos movemos en Él, sabemos que nuestra vida, nuestro ser, lo es Él. ¿Por qué? Porque Él sintió algo muy distinto, algo muy peculiar, muy único, que ningún otro ser humano jamás sintió. Ese sentir suyo fue el que lo movió a él a hacer lo que él hizo por nosotros y a hacernos recibir lo que hemos recibido de él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir se traduce en la Biblia en inglés con la palabra mind o mente, pensamiento. En inglés dice, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hay este sentir en vosotros, hay esta mente en vosotros. Ahora, yo quisiera que nosotros no nos apartáramos de aquí, por supuesto, de Filipenses 2, pero que vayamos por un momento a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. En el versículo 16, primeramente vemos que en el versículo 14, como hemos leído en otras veces, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Otras palabras, el hombre natural no percibe, no tiene ese sentir, no tiene esa percepción, no tiene esa habilidad para captar. Dice, pero el espiritual sí. La pregunta es, en estos momentos, ¿qué somos? ¿Somos naturales o hemos nacido de nuevo? Si hemos nacido de nuevo, somos espirituales. Y si somos espirituales, el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente o el sentir del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente o el sentir de Cristo. Nosotros lo tenemos. Nos lo fue dado de Él. Ese sentir está en nosotros. Lo que hace falta es dejar que ese sentir se manifieste en nosotros. Yo les voy a dar un mero ejemplo, un simple ejemplo. Esto es un switch, no sé cómo le llaman en México, hermano José, un switch de la luz, ¿no? Control de la luz. A esto se le llama un switch de la luz, un control de la luz, el cual solamente tiene una posición. Por supuesto, tiene dos posiciones, pero cuando se dice de una posición, quiere decir que solamente una posición puede funcionar a la vez. O permite que fluya la luz, o impide que fluya la luz. Se entiende la corriente. O envía tinieblas, o envía luz. Nosotros, de igual forma, nosotros tenemos en nosotros este sentir que es de Cristo Jesús, pero ahora hace falta que ese sentir fluya. Ahora, lamentablemente, podemos también dejar que aquello que no es del fluir del Señor, que no es del sentir del Señor, fluya a través de nuestras vidas y que estemos en otras cosas. Aquí en Filipenses, una vez más, Filipenses capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, tal como les dije anteriormente, ese versículo, ténganlo presente a través de todo este estudio. Vamos a comenzar a leer desde el versículo primero, por favor. Versículo primero, del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este versículo 3. Ya que estamos aquí, a ampliar un poquito más en esto. Creo que después de habernos hecho examinarnos a través de los versículos 1, más bien el versículo 1, porque eso es un test, eso es un examen. ¿Hay o no hay? Eso es lo que nos está hablando, ¿no? ¿Hay o no hay? Dice, si hay tal cosa, entonces, completad mi gozo, sintiendo este mismo sentir que había en Cristo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo. Noten que aquí no hay lugar para dos sentir, para dos amores, para variedad, es uno solo. Si hay esas cosas que dice aquí en el versículo 1, comenzando con la consolación de Cristo, dice, si hay alguna cosa de esa, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahora el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, y aquí es donde comienza todo, aquí es donde se lleva a la práctica ese sentir que puede haber en uno, si ese sentir es el mismo de Cristo. Aquí es donde comienza todo, aquí es el principio de este andar, aquí es donde comenzamos a dar los primeros pasos en base a ese sentir. Dice cada uno, y esa palabra, cuando la encontramos, cada uno, implica esa individualidad que tenemos en cada Cristo, en cada uno de nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, no es cuestión de que si el hermano José quiere andar y entonces yo voy a andar. Si dijera todos vosotros, ya implicaría algo colectivo. Pero es el cada uno, es un llamamiento tan íntimo, tan personal, tan individual, que no hay lugar para que uno diga, no, porque no puedo hacerlo porque fulano no quiere o fulana no quiere. Cada uno, esa palabra es lo que pone es el dedo directamente en cada uno de nosotros, diciendo, no le hablé al otro, te hablé a ti. Cuando ustedes vean esa palabrita, cada uno de vosotros, ahí nos está hablando en una forma muy personal. Cuando usa la palabra, cuando en la palabra se usa el término vosotros, ya es colectivo. Pero cuando se usa esa palabra, cada uno, nos está hablando en forma personal. Es un llamamiento directo, personal. Dice, cada uno de vosotros, cada uno a los demás, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta palabra lo que está haciendo es, si tenemos el mismo sentir que ha habido en Cristo, entonces tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No dice que sean superiores, porque aquí esa palabrita como es el hecho de a ver cómo pudiéramos decirlo para darle a entender. Es una comparación, es una especie de semejanza, es como tratando de aparentar algo, ¿no? Es dándole apariencia a algo, pero que realmente no lo tiene. Por ejemplo, Cristo, y lo vamos a ver más adelante, Cristo se humilló, Cristo se doblegó, pero se doblegó ante el hombre, se humilló ante el hombre, se dio por el hombre, porque el hombre es superior a él. No, por supuesto que no, pero él le dio realce, él le dio preeminencia al hombre cuando se puso por debajo del hombre. De todos los seres que han estado sobre la faz de la tierra, ninguno llegó a un punto de tal degradación, ¿cómo se puede decir? Degradation. Degradación. Más que el Señor Jesucristo. Siendo el Rey de Reyes, siendo superior, soberano, siéndolo todo. Y llegó al punto máximo. No podía llegar más a ningún otro sitio. De un un extremo llegó al otro, de ser santo, y esa es la palabra, que no puede haber una palabra superior a esa, llegó a ser maldición, que es el otro extremo. Los dos polos más opuestos los vivió el Señor Jesucristo. Él se dio, siendo santo, por nosotros, para sacarnos, para salvarnos de una eterna condenación, para sacarnos del infierno en el cual estábamos viviendo. Pero para ello, Él tuvo que estimarnos superiores. Vamos a verlo de esta forma. Cuando el Hijo clamaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre estaba abandonando a su Hijo, estimándolo inferior, para salvarnos a nosotros. Ahí está la comparación. Uno intenta rescatar aquello de mayor, digamos, en una casa, si hubiera algún percance. ¿Qué es lo primero que se trata de extraer? Uno trata de extraer, de salvar aquellas cosas que son realmente vitales, que son de importancia. El Padre, en el momento de escoger entre su Hijo y nosotros, nos escogió a nosotros y menospreció a su Hijo, porque Él habría de llevar nuestra condenación. Estas palabritas que estamos leyendo en estos versículos son 3 o 4 versículos nomás, 5 realmente. Pero cuán importantes son en el servicio divino. Estamos hablando no de cualquier clase de servicio, servicio eclesiástico, servicio tradicional, religioso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del verdadero servicio divino. Y dice la palabra, aquí en el versículo 3, una vez más quiero leer: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, nosotros, si en verdad experimentamos lo que dice en el versículo 1, es que entonces podemos tener ese sentir de Cristo. Ese sentir de Cristo fue el de poner a otros por encima o por delante de sí mismo, dándole a otros el lugar que él merecía. Básicamente, la ley se cumple en el amor. ¿En qué consiste el amor? La ley. La ley se redunda completamente en el amor. Amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. No antes que a ti mismo, como a ti mismo. Y de la misma forma que Dios amó al mundo, así nos insta a amar con ese mismo sentir, con ese mismo amor con que Él amó. Pero en una forma práctica, en una forma vista, en una forma manifestada, donde no es solamente Señor, Señor, sino es en una forma expresiva, en una forma, repito, manifiesta. Ahora, dice la última parte del versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores. Esa palabrita una vez más, superiores. Podemos subrayarla, podemos tomar nota de ella, lo que sea. Pero consideren que esa no es la forma en que el mundo se desenvuelve. ¿No es cierto? ¿Por cuánto estimamos a otra persona superior a nosotros mismos? Esa no es la forma en que el mundo responde. Pero esa es la forma de servir. Un siervo no espera que su amo le va a servir. Un siervo no espera que su amo le va a preguntar qué deseas que haga, etc. Un siervo sabe que está ahí para servir. Y así es como somos llamados a vivir la vida para con el Señor. De la misma forma que hemos recibido consolación de Cristo, salvación de Cristo, ahora nosotros somos llamados a consolar somos llamados a reconciliar, somos llamados a un ministerio completamente de darnos, a pesar de todo, a pesar de todo. Noten, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, o en otras palabras, si yo me pongo a pensar ahora en mí mismo, si yo me pongo ahora a pensar en mis necesidades, si me pongo a pensar ahora en mis derechos, ¿por cuánto podré pensar acerca de los demás o considerar la necesidad o derechos de los demás? ¿Por cuánto? Imposible. Volvemos otra vez al principio que existe en este switch. Puede estar fluyendo de una forma o de otra, pero de las dos formas no puede ser. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo. El estimar a otros como superiores a uno mismo es algo que tiene uno que tener ese sentir para hacerlo. Y ese sentir no es el sentir del hombre, ese es el sentir de Cristo. Intentar hacerlo en nosotros mismos sería un masoquismo. Intentar hacerlo en nosotros mismos sería una cosa que, en vez de ser de fragancia para Dios, causaría molestia a Dios, porque sería sacrificio humano, y Dios no quiere sacrificio humano. Dios solamente quiere aquel sentir que había en Cristo Jesús. Cristo no sirvió quejándose, Cristo sirvió complaciendo al Padre. Cristo no servía al Padre como en otras palabras quiero decir como aquel que estaba forzado a hacerlo. El Hijo servía al Padre con amor. Y la única forma de cumplir la ley, ¿no?, en ese sentido, la única forma de poder llevar a cabo este ministerio divino, este servicio divino, es por medio del sentir de Cristo. Procedamos. Dice el versículo 5 una vez más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Podemos ver eso? En el versículo 6 estamos viendo que o uno puede aferrarse a lo que uno es, o uno puede despojarse, uno puede tomar una posición completamente distinta. Cristo optó por ello. El sentir que había en él le instaba, le permitía a él llevar a cabo tal acción. Versículo 7 dice lo que él hizo, sino que se despojó a sí mismo. Dejó de ser, en otras palabras, lo que él era, puso a un lado lo que él era para tomar una posición totalmente opuesta y distinta a lo que él es. Amados, estas palabras, esto que estamos viendo aquí ahora, si hubiera alguna forma de decirle lo importante que esto es en el servicio divino, si yo pudiera, lo haría. Pero lo que puedo hacer es simplemente leer con ustedes y dejar que sea el propio Espíritu del Señor aquel que nos haga ver la importancia de esta palabra. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, veamos el descenso que Cristo experimentó. el sentir que hubo en él, porque eso fue lo que motivó todo, el sentir que hubo en Cristo, el amor, la mente que había en Cristo, le instó a él a no aferrarse a lo que él era, a no abrazar lo que él era, sino más bien a desligarse de ello, a despojarse de ello. Y dice, se despojó de ello tomando una forma distinta. Versículo 7, tomando una forma distinta, una forma de siervo. Y en ello se manifestó en forma de hombre. Él era Dios, pero se manifestó como hombre. Y dice, y estando en esa condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, esa palabra es la cual nosotros queremos meditar por un momento acerca de ella. La obediencia, ese sentir que hubo en él, lo llevó a él al punto máximo en el cual él pudo obrar en nosotros esa gran salvación que hemos recibido. En otras palabras, no fue suficiente con cambiar de forma, comenzando, no fue solamente suficiente con tener el sentir que tuvo, no fue suficiente con tomar una forma distinta, digamos forma de siervo, no fue suficiente con solamente manifestarse como Dios, o mejor dicho, como hombre delante de los hombres, sino que él tuvo que hacer algo más. Él tuvo que llegar a ese punto de morir en muerte de cruz. Específicamente. Ahora, ¿saben lo que eso implica? Muerte de cruz implica maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y ahí que en verdad se manifestó el servicio de Cristo para con todos nosotros, llegando no solamente a ser hombre y siervo, sino mostrando su servicio. Y él mostró su servicio cuando estuvo dispuesto a confrontar esa cruz o a llegar a ser maldición. Desde el principio de su ministerio, él le explicaba, él le decía a su discípulo, como tres veces se lo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado por los principales, sea juzgado, etc., y sea crucificado, o sea puesto a muerte. Como tres veces se lo dijo a través de la vida de su ministerio. Ellos no entendían lo que eso significaba, o quizás no querían entender. Pedro en cierta ocasión le dijo, Señor, que en ninguna forma eso te acontezca, porque eso implicaba maldición. Y hermanos, es fácil servir al Señor en gloria, pero cuán difícil es servir al Señor cuando es cuestión de servirle en oprobio. Y esa es la palabra que para nosotros también estaba. Vamos a dejar esos versículos ahí y vamos a dirigirnos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Leemos aquí en el versículo 12. Por lo cual, también Jesús, la palabra también implica que otros con él, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando ¿cuál? Pero eso no podemos hacerlo con nuestro propio sentir, que es lo que hemos tratado de decir. Para llevar su vituperio tenemos que llevarlo con su propio sentir. La tendencia es de reaccionar muchas veces, la tendencia es de evitar el oprobio. Pero noten que para servir, Cristo tuvo un sentir que lo llevó a él a ese punto de maldición, a ese punto de ser llevado fuera del campamento, llevando el vituperio del pueblo. Y hermanos, lo poco que sé yo acerca del ministerio en los años que llevo sirviendo al Señor, lo poco que sé yo, puedo decirle que no es un jardín de rosas, quizás un jardín de espinas. El siervo sabe de antemano que él no tiene derecho. Un siervo sabe de antemano que a su amo no le importa realmente cómo se sienta él, porque el siervo no tiene derecho. El siervo está ahí meramente para servir y nada más. Así fue para con Cristo. Nadie sintió nada por Cristo. Él llevó la carga de los demás. Y en esa misma forma, aunque parezca muy extremista, pero esa es la pura verdad. Podemos disfrazarlo, podemos ponerle un poco de colorantes y endulzarlo un poco, pero la realidad está en aquello que hemos mencionado. Él se hizo maldición, su muerte fue muerte de cruz. Y esa muerte de cruz no fue dentro del campamento, o sea, dentro de la ciudad de Jerusalén, sino fue llevado a las afueras y allá él murió. Aquello que le llamamos de vez en cuando una persona excomunicada es un buen ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos sido excomunicados de entre los mismos hermanos? En una forma o en otra, alguien que simplemente, como decimos, they write us off, en otras palabras, no tiene más nada que ver con ellos. A través de los años, no una vez, muchas veces hemos visto eso. Ahora bien, para nosotros poder llevar a cabo esa obra que el Señor desea que sea realizada, es necesario esto. Vamos a ver si podemos ver aquí en la pantalla este gráfico. Cristo Él, siendo Dios, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Cuando Él se manifestó, Cristo no era otra cosa que el Hijo de Dios. Ahora, esto fue lo que Cristo hizo. Él descendió. Cristo lo que hizo fue, como hijo, descender. Y en esa condición de siervo, fue que él vino a servir. Así. Como hijo él nos sirvió en este, quiero decir, como hijo. Él lo que hizo fue descender y hacerse siervo. Él era hijo, repito, pero su servicio fue de siervo. Su relación con el Padre era de hijo, por supuesto, pero su posición, la condición en que él se halló, fue condición de siervo, la de Cristo. Ahora, vamos a verlo aquí en Marcos, capítulo 10, versículo 14. Vamos a ver aquí. Marcos, capítulo 10, en el versículo 14. Marcos 10, capítulo 10. Perdón si les había dicho Marcos. Lucas, en el capítulo 19, hay un versículo que es el que he estado tratando de buscar y se me ha extraviado. El Hijo del Hombre no ha venido a servir. Está en Marcos. Aquí, mil perdones. Es en el capítulo 10 de Marcos, efectivamente, capítulo 10 de Marcos, y en el versículo 45. Marcos 10:45. Vamos a ver esta palabra con más cuidado, por favor. Noten, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La mente, el sentir que había en Cristo Jesús, claramente aquí está expresado. Noten esa palabra, Él era hijo. Él era hijo. Pero como hijo, Él vino a servir. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que el punto fundamental, de lo que estamos tratando es que el servicio divino fue llevado a cabo por Cristo en base a una cosa. Él pudo hacerlo en base a una cosa. Y es de que Él era hijo. No que Él era siervo, sino que Él era hijo. Y como hijo, Él vino a servir. Vamos a verlo al final, por qué es que ese tipo de servicio de como hijo dio resultado. Él como hijo vino a servir y Él pudo llevarlo a cabo. Ahora, en Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, noten aquí en este versículo 26. Noten, por favor, lo pudiéramos llamar lo circunstancial de esta palabra primera que aquí vemos. Sí. Sí. Alguno me sirve. Y aquí expresa ahora una condición. ¿Qué dice? Sígueme. Así que el servicio Sí, 12:26. Juan 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Vamos a detenernos por un momento. ¿Pudiera alguno seguir, o mejor dicho, intentar servir a Cristo sin antes tener una relación con Él? Por ejemplo, alguien del mundo, ¿pudiera alguno intentar servir a Cristo? Obviamente es imposible. Así que lo primero que hace falta es reconocer que si alguno me sirve, y esa palabrita sí, debemos de añadirla o debemos de relacionarla con aquel primer versículo o con aquel versículo primero de Filipenses, donde comienza diciendo: por tanto, si hay alguna consolación, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, etc. Si hay tal cosa, entonces es que pudiéramos llegar al punto de querer servirle. Con ese mismo sentir suyo. Si alguno me sirve, entonces él le presenta la condición. Sígame. Díceme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Dos palabras: servir y seguir. Querer servir uno, sentir servir uno al Señor, implica estar en ese mismo sentir del Señor. Tener ese mismo sentir del Señor. Si uno siente servir al Señor, quiere decir que uno le va a seguir a Él. Ese mismo sentir en uno va a producir una moción, una acción en uno. Porque Cristo no solamente sintió algo, sino que manifestó su sentir, dejó que en ese sentir lo motivó a ir a actuar. Y dice: si alguno me sirve, sígame. Entonces note la simultaneidad de el que quiere servir a Cristo y donde ha de encontrarse. Dice: donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Noten, yo lo pondría de esta forma: ¿dónde? Viendo esa palabrita nada más, ¿dónde? Y la palabrita allí también. Noten que no hay separación del que quiere servir a Cristo si en verdad le sigue. Note que no hay separación entre él y Cristo. Podemos ver esas dos palabras: la palabrita ¿dónde? Si solamente la subrayamos sin más, y también subrayamos la palabrita allí también, veremos que no hay separación alguna entre el que sirve a Cristo y el que sigue a Cristo, y ambos se encuentran en el mismo sitio. De esa forma podemos servir a Cristo. ¿Cómo? Como hijos. El secreto, la clave, el misterio de servir a Cristo está en el aquello de servirle a Él como hijos y no como siervos. Cristo sirvió porque Él fue hijo. El sentir que había en Él era sentir divino, era sentir en el Hijo, el sentir del Hijo. Si alguno quiere servirle, tiene que ir tras ese sentir. Por eso decía, sígueme. Sigue ese sentir de Cristo. Al seguir a Cristo, lo que estamos es siguiendo su sentir. no sintiendo nuestras emociones, no sintiendo nuestros nuestros sentimientos, no siguiendo nuestras circunstancias, sino siguiendo ese sentir. ¿Se dan cuenta? Servir a Cristo es seguir el sentir de Cristo. Si alguno me sirve, sígame. Pero repito, seguirle a él implica seguir ese sentir suyo. Porque estamos hablando en estos momentos acerca de servirle a él. Y para ello hace falta tener el sentir de Cristo. Sin ese sentir no podemos hacer nada. Porque entonces sería nuestras condiciones, no las suyas. Bueno, pues yo te sirvo, Señor, si esto, esto, esto y esto y esto y esto. Ya eso no es ser siervo. Si un siervo le presenta a su amo condiciones, ya ese no es siervo. A través de los años hemos visto que el Señor ha tenido que argumentar, podemos verlos a través de las Escrituras, con muchos de sus siervos, y han sido siervos del Señor. Ah, pues Señor, pues yo te sirvo a ti si tú me muestras, si tú me das evidencia de esto, de esto, de esto y de esto. Condicionando al Señor, condicionando las circunstancias. Cristo no le dijo, si tú me das evidencia de esto, yo hago esto. El siervo sigue sin tener derecho a reclamación alguna. Hay quienes van a la iglesia, por así decirlo. Si es un día, claro, si es un día lluvioso no va. Es un ejemplo que quiero decir nada más. ¿No? Y por ahí comenzamos. Todo es acondicionado. Hermanos, aquí podemos ver, en esta otra parte, que nosotros, como hijos también, podemos en verdad seguir aquello que el Señor dice que hagamos. Aquello que Él pidió que hiciéramos fue que le siguiéramos. Sígueme. Pero esa palabra sígueme, noten que implica tras sus propios pasos. Él, como hijo, se hizo siervo. Nosotros, como hijos, y cuando escribo esta palabra aquí, hombres, es porque nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos, pero al mismo tiempo nos encontramos en este mundo, todavía formamos parte de esta creación, desde ese punto de vista, ya que estamos en este mundo, pero al mismo tiempo como hijos, no como hombres, sino como hijos, estamos dispuestos a seguir a Cristo. Él como hijo se hizo siervo. Nosotros no como hombres, sino como hijos, podemos condescender y en verdad servir al Señor. El secreto del servicio está en aquello de como hijo. ¿Hijos de quién? Hijos con Cristo. Con Cristo, no hijos separados, sino hijos con Cristo, teniendo el mismo sentir, seguimos. ¿Seguimos qué? Seguimos el sentir de Cristo, aún al punto de llegar a ser siervos y estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Este aspecto del seguir, este aspecto del andar del creyente es imperativo para poder en verdad servir al Señor. Sin ello, sin esa actitud, sin ese sentir, sin esa mente, no podemos sentir, no podemos seguir al Señor. Dice, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido. Nosotros no somos llamados a que nos sirvan, si es que somos hijos. No somos llamados a que nos sirvan, sino que somos llamados a tener el mismo sentir que nuestro propio Señor. Y el sentir de nuestro propio Señor fue aquel de hacerse siervo para beneficio de todos nosotros. Ahora nosotros, de igual forma, teniendo ese sentir, siguiendo ese sentir, es que podemos servirle a Él. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Note la singularidad, una vez más, de esto. Mi servidor, no mis servidores. Note la personalidad, más bien la individualidad de esto. Si alguno, no si algunos. Repito, hay ciertos llamamientos que son directos, personales. La salvación es personal. El llamamiento al servicio es personal. Hay ciertas cosas que no pueden pluralizarse porque son directas del Señor para con uno. Y aquí podemos ver que el llamamiento al servicio es personal también. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará singular mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Podemos ver en esta mañana que no es cuestión de algo personal en uno, de decir, sí, yo quiero servir al Señor. No. Tiene uno que tener el sentir genuino. El llamamiento está en Cristo Jesús. Porque el sentir estaba en Él también. Y Él comparte ese sentir con nosotros. Lo único que nos queda por hacer es seguir. ¿Sentimos vocación? Amén. Ahora sigamos ese sentir. Sigamos a ese Cristo, porque en Cristo está ese sentir. Pero ese sentir conlleva una cosa. Y es a poner a otros por encima y a uno al mismo tiempo por debajo. ¿Se entiende? A uno como servidor. Hay algo que nosotros debemos de reconocer. Vamos a buscar en Juan bien rapidito para concluir con estas escrituras. En Juan, en el capítulo 8. Juan, capítulo 8. Antes de leer ese versículo, tan solo quiero mencionarles esto. En el capítulo 15 de Juan, el Señor dijo, verso 15, Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Para con otros somos siervos, pero con Cristo tenemos lo que pudiéramos llamarle una especie de contrato, si pudiéramos usar ese término, un acuerdo, un sentir. Un sentir, un mismo sentir. Él nos dice, yo tengo una obra por hacer, yo quiero que ustedes sean copartícipes conmigo en ella. Pero quiero que la hagan conmigo no como siervos, porque el siervo es inútil, el siervo no entiende. Y yo no quiero personas que carezcan de entendimiento al lado mío. Quiero aquellos que en verdad sepan lo que yo estoy haciendo, a fin de que puedan, de que podamos colaborar mutuamente. No es cuestión de ser un siervo que no tiene sentido de lo que está pasando. No es dar golpes al aire. Es saber qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y la única forma de saberlo es identificándonos con Él plenamente. Ahora, en Juan 8. Juan capítulo 8. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Estoy tomando este pasaje en particular en relación con el pasaje que habíamos leído anteriormente para que veamos tres cosas. El Señor no quiere siervos que no tengan conocimiento de lo que el Señor está haciendo. Número uno. El Señor quiere que reconozcamos de que no permaneceremos en la casa del Señor. Él quiere que reconozcamos que no nuestra comunión con Él y nuestra permanencia con Él no es en base a que seamos siervos. Él quiere que nosotros reconozcamos que nuestra permanencia en la casa, nuestro servicio en la casa, es en base a que somos hijos con Él. El Hijo, Cristo Jesús, queda para siempre. Y nosotros como hijos somos llamados a servir sabiamente a nuestro Padre, sabiendo que nuestra comunión con Él es eterna, nuestra permanencia en Él es eterna, no porque somos sus siervos, para que digamos, mira todo lo que he hecho por ti, sino que nuestra comunión con Él permanece para siempre porque somos hijos con Cristo. Hay quienes miden su relación con el Señor por las obras que hacen. Eso no es la forma de permanecer en la casa. Nuestra permanencia con Él está basada en una cosa, en que somos hijos con Cristo. Y que como hijos hemos sido llamados a servir a nuestro Padre. No como siervos, insisto. El principio fundamental del servicio divino no está en uno ser siervo, sino en uno ser hijo con Cristo. Lo real, lo genuino del servicio divino está en aquel sentir que hubo, no en el siervo de Dios, sino en el Hijo de Dios, que se humilló y se hizo condescendiente al punto de llegar a ser maldición por nosotros. Y ahora ese mismo sentir, el Hijo quiere que nosotros también participemos de ello, a fin de que el Padre sea glorificado en aquel sentir, en aquella obra que hizo el Hijo de sí mismo y aquella que Él está haciendo a través de sus siervos. Yo confieso que estas cosas no las aprendemos, no las conocemos al principio cuando venimos a Cristo. Yo confieso eso. Hubo una época en mi vida, al comienzo de mi andar con el Señor, en que yo le daba más prioridad a la obra que a mi relación con el Señor. Yo lo sé. Pero, por supuesto, eso estaba basado al ambiente con el cual yo me relacionaba. Tiempo después, el Señor me llevó a ese pasaje de la Escritura, Juan 1:12, donde dice, a todos los que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser, no siervos. El derecho que Él nos ha dado, la potestad que Él nos ha dado, no es la de ser siervos, es la de ser hijos. No puede haber potestad, no puede haber un derecho mayor que Dios pueda darnos que el de llegar a ser hijos suyos. Pero una vez que llegamos a ser hijos igual en el Señor, en Cristo Jesús, entonces Él nos da el privilegio de poderle servir a Él como hijos. La prioridad, la excelencia de nuestra relación con el Señor no está en de ser nosotros hijos, siervos, sino la de ser hijos. Pero si somos hijos genuinos, entonces querremos servir a nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. ¿Con qué? ¿Con qué contamos nosotros para servir? Una cosa nada más: el sentir que había en Cristo Jesús. No nuestra capacidad, no nuestras... No, al contrario, estamos llenos de limitaciones, que yo sepa. Pero hay una cosa que es vital, es vívida en cada uno de nosotros si queremos hacer uso de ella. Y es el sentir que había en Cristo Jesús. Teniendo ese sentir en nosotros, todo lo demás ya nos es añadido para llevar a cabo aquel servicio, aquel tipo de servicio que el nuestro Padre desee que nosotros realicemos en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hace falta en el servicio divino es tener el sentir divino, el sentir de Cristo Jesús. Y lo demás, el Señor lo añade. Bendito el Señor. Bendito nuestro Señor. Aleluya.